de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Detalla la esposa del líder opositor cubano el allanamiento de agentes del régimen a sede de la OMPACU.
Plataformas independientes contabilizan otra víctima mortal de violencia contra la mujer en Cuba.
Confirma activista en libertad condicional su compromiso con la lucha pacífica y asegura no temer a represalias.
Se cumplen 100 días del gobierno de Donald Trump. Hay balance de gestión y logros.
Y en los deportes, el cubano Andy Pages vuelve a brillar para los Dodgers y batea mejor que Otani.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 12 del día, hoy miércoles 30 de abril de 2025.
Aquí está su equipo de noticias al mediodía, integrado por Janet Lomba, a cargo de la producción, la asistencia técnica del señor Juan Pendaz, voces informativas,
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Comenzamos. Estados Unidos condenó este martes el arresto del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y el maltrato a sus familiares, así como la detención del también opositor Félix Navarro, y pidió al régimen de La Habana la liberación de todos los presos políticos en la isla. La vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, dijo en su conferencia de prensa habitual que Estados Unidos condena el trato brutal y la detención injusta de los patriotas cubanos José Daniel Ferrer, su esposa y su hijo, así como de Félix Navarro y otros activistas prodemocracia. Estados Unidos hace un llamado a la liberación inmediata de cientos de prisioneros políticos y de conciencia detenidos por el régimen cubano, declaró.
Por su parte, el ex secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que la revocación de libertad condicional de líderes opositores, incluido José Daniel Ferrer, por parte del Tribunal Supremo de Cuba, se suma a la larga lista de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del gobierno cubano. Esta nueva acción contradice de manera flagrante los principios consagrados en la Carta de la OEA y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Reiteramos nuestro llamado al respeto irrestricto de los derechos fundamentales y a la liberación de todos los presos políticos, escribió Almagro en su cuenta de la red social X.
Según el Tribunal Supremo castrista, se les revocó la libertad condicional a Ferrer y a Navarro debido a que incumplieron lo establecido en la ley durante el periodo de prueba al que estaban sujetos. La libertad condicional a ambos le fue concedida en enero como parte de un acuerdo entre Cuba y el Vaticano. La doctora Nelva Ortega Tamayo, esposa de Ferrer García, quien fue detenida con su hijo de 5 años y otros activistas de la organización, describió lo sucedido en la sede de la OMPACU en el reparto Altamira.
Entraron aquí cerca de las 6 de la mañana y de forma violenta se llevaron a mi esposo. A mí me dijeron de que no podía estar aquí en mi casa, podía estar el niño tampoco. Al niño apenas yo pude asearme, no, apenas me permitieron asearme, coger los medicamentos. El niño no pude hacerlo, lo que pude fue coger rápido una ropita y ponérsela así lleno de orine, porque si el niño se había orinado, no permitieron ni que el niño se bañara, y lleno de orina. Nos montaron en un carro, nos llevaron para Versalles, a una casa que ellos dicen de que es de protección de los niños. Según ellos, no eran amenazas, sino una advertencia de que al niño yo tenía que protegerlo. Eso es lo que más hacemos nosotros, tanto su papá como yo, de cuidar, proteger, salvaguardar a nuestro hijo, enseñarle los mejores valores, que es lo que hemos hecho. Lo que hacemos aquí es alimentar a las personas, lo que hacemos aquí es brindar salud, brindar apoyo emocional. Y eso que debería ser el Partido Comunista, que debería ser el mismo gobierno, que no es gobierno, es una dictadura, un sistema dictatorial, lo que debería ser salud pública, lo hacemos aquí en la Unión Patriótica de Cuba. Una simple casa, gracias a colaboradores que son aquí, que nos ayudan, y gracias a cubanos exiliados que nos apoyan de una forma u otra con todo lo que hacemos, con toda la labor que estamos realizando. Se robaron hasta ahora, que he podido constatar, se robaron todos los alimentos de la casa y todos los de la labor social. Lo que dejaron prácticamente fue agua y algunas sobras que había de los alimentos de anoche. Todos los medicamentos se los robaron. La nevera, una nevera que tenía agua, que tenía unas maltas del niño, refresco, todo eso se lo llevaron. Se llevaron unos nylon que ayer yo fui a la tienda y le compré de galletitas al niño, galletitas, refresco para prepararle para la escuela. Todo eso se lo robaron. Lámparas recargables, una planta que teníamos aquí y un convertidor para los apagones se los robaron. Jabones, detergentes, se llevaron el dinero, los carnets de mi esposo.
Precisamente, según Nelva Ortega, un agente de la seguridad del Estado se presentó ayer en la vivienda para comunicarle que José Daniel está en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, y que hoy miércoles a las 2 de la tarde puede visitarlo, según dijo a Martín Noticias Anabel Quiferrer, hermana del opositor.
Y tras los arrestos de los líderes de la oposición política en Cuba, José Daniel Ferrer y Félix Navarro, el Tribunal Supremo de Cuba, a través de los medios oficialistas, se pronunció sobre los hechos. Desde la isla, la académica Alina Bárbara López reaccionó a la respuesta del Supremo cubano.
Bueno, yo creo que la justificación que da el Estado cubano en voz de una funcionaria del Tribunal Supremo es absolutamente cuestionable. Sí, efectivamente, las leyes cubanas que son arbitrarias, que son aplicadas, tienen esos requerimientos. Pero tanto Félix Navarro como José Daniel Ferrer advirtieron que no, su excarcelación no sería una moneda de cambio, que ellos no iban a admitir ser condenados al ostracismo y que seguirían siendo coherentes con sus actividades políticas, con sus ideas políticas. Es lo que hicieron. Entonces, la intolerancia del Estado cubano implica, en mi opinión también, junto a la prepotencia, junto a las amenazas que siempre vienen con todas estas medidas, también evidencian temor. En fechas como esta, cercanas a primero de mayo, pronto vendrá julio, el 11 de julio, veremos casos como este, veremos un aumento y una escalada en la represión y debemos estar preparados. Los poderes en sus etapas de decadencia tienden a ser crueles, como estamos viendo con el caso, por ejemplo, de José Gabriel Barrenechea y su madre enferma, muriéndose, que no le permiten verla, no le permiten estar con ella. Eso nos demuestra siempre una capacidad mayor de crueldad y de reacción que es hija del miedo y de saber que no tiene a la mayoría de la gente a favor del gobierno cubano, como si fue durante un tiempo en que disfrutaron de consenso. Hoy no es así. Y este tipo de medidas lo demuestra, pero es un tipo de medida que sencillamente es muy contraproducente por el mismo alcance de la relación geopolítica de Cuba en estos momentos, que es bastante conflictiva.
Estas fueron declaraciones exclusivas de Alina Bárbara López para Radio Martí.
A las 12:08, informamos que la activista Donaida Pérez Paseiro, actualmente en libertad condicional, recibió este martes la visita de Mike Hammer, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Y Tomás Cardoso tiene la información.
Donaida Pérez Paseiro, sentenciada a 8 años de privación de libertad por su participación en las protestas populares del 11 de julio en el poblado de Placetas, provincia de Villa Clara, en libertad condicional desde el mes de enero, dentro del grupo de excarcelados, como parte de las negociaciones entre el Vaticano y el régimen de La Habana, recibió este martes en su casa la visita del jefe de la Embajada de Estados Unidos, Mike Hammer, nos dijo la activista.
Bien tarde, me escribe su secretaria y dice que Mike tiene interés en reunirse conmigo, que si podía hacer aquí en mi casa. Yo le dije que sí, que con mucho gusto. Y entonces hoy a las 9:00 a.m. hizo acto de presencia aquí en mi vivienda, Mike Hammer y Lenny Núñez Guzmán, de la Oficina de Educación, Cultura y Prensa de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Muy interesado en nuestra conversación, en el tema sobre todo de Loreto, donde le expliqué que Loreto era el único preso político que quedaba de acá de Placeta de 15 que fuimos juzgados y condenados. El único que quedaba en prisión era él y que él estaba muy enfermo, que me urgía que fuera excarcelado, pues su vida corría peligro en prisión y que estos esbirros eran capaces de cualquier cosa por salir de él en represalia a su activismo como opositor, en represalia a mi activismo en los medios de prensa y redes sociales.
Pérez Pacero agradeció la preocupación del diplomático por la situación de su esposo, el líder yoruba, Loreto Hernández.
Esta visita de verdad que me agradó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y más que Mike estuvo muy de acuerdo en sumarse a la campaña por la libertad de Loreto. Esta campaña, No Dejemos Morir a Loreto, que lancé desde acá, desde Cuba, exigiéndole al régimen castrista la libertad de mi esposo, que se encuentra gravemente enfermo en prisión. También hablé de los demás presos del 11 de julio, tanto opositores como gente de pueblo, de las vicisitudes que pasaban en prisión. Tuvimos varios temas. El embajador se mostró muy, pero muy atento a mi conversación y también se mostró con ganas de poder ayudarnos a todos, sobre todo a mi esposo. Le llamó la atención que una persona mucho mayor de edad, con serios padecimientos de salud, no hubiera sido excarcelado.
Y sobre la posibilidad de ser revocada, como acaba de ocurrir con José Daniel Ferrer García en Santiago de Cuba, líder de la Unión Patriótica de Cuba, y Félix Navarro en Matanzas, que preside el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, Donaida Pérez señaló.
Bueno, yo temo que las autoridades puedan tomar represalias contra mi persona, pero al final yo no voy a bajar la cabeza, al final no me voy a callar, voy a seguir con mi activismo, voy a seguir denunciando ante los medios de prensa y en las redes sociales cuánta injusticia ellos cometan. Por tanto y demás, no tengo miedo a volver a prisión, aquí los espero, estoy lista para ser revocada en cualquier momento.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Continuamos con más noticias de Cuba cuando son las 12 y 11 minutos del mediodía. La activista y exprisionera política Yelenis Delgado Cue, conocida como Mambisa Gramontina, fue detenida nuevamente el jueves 24 de abril tras su excarcelación en diciembre pasado, informaron organizaciones independientes. En un testimonio en video publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la madre de la activista Leticia Cue Nápoles dijo que la detención se produjo sin orden judicial y frente a los hijos menores de Yenelis, quienes han quedado a su cargo. Cue Nápoles, también expresa política, permanece desde ese día en prisión domiciliaria sin que las autoridades le hayan notificado la medida formalmente, denunció Justicia 11J.
El martes en la mañana se presentaron en mi casa 9 policías con 4 de seguridad de Estado a decomisarme una caja de una ayuda que habían mandado. Me dijeron que yo tenía cosas ilícitas en mi casa. Al protestar, me decomisaron los teléfonos para poderme comunicar para que no pudiera llamar a nadie, porque no pudiera grabar nada. Y me llevaron para la segunda unidad. En la segunda unidad me tuvieron casi 2 horas en un banco sentado, sabiendo que yo tenía una ciatalgia, y no me dieron ni agua. De ahí me montaron, después que yo me puse muy molesta y dije de todo, me montaron en la patrulla y me llevaron para allá para operaciones. Allí me sentaron en una silla, en un salón, a la entrada de operaciones, y me tuvieron hasta las 4 de la tarde sin desayunar, sin almorzar, sin comer, sin preguntarme si tenía ni agua. Porque nadie se pareció por ahí a preguntarme nada. A las 4 de la tarde fue que me entraron para hacerme el arte del decomiso, de la cosa que me habían ocupado. A las 7 y cuarto fue que me llevaron para la celda, sentada más de 10 horas, que yo tengo una luxación de cadera, se los dije. A las 8 y pico, casi las 9, tuve que llamar al guardia porque me trajera agua porque me estaba deshidratando. 36 horas estuve sin comer nada, porque desde el día antes, el lunes por la noche que yo había comido, nadie se preguntó si yo estaba. Me tuvieron 3 días en la celda sin preguntar ninguno de ellos, para decirme, porque sencillamente me dijeron que ellos estaban, ese es el trabajo de hacerme recoger mi memoria.
Son las 12 con 14 minutos y hay más informaciones. Las organizaciones independientes A las Tensas y Yo Sí Te Creo informaron de un nuevo feminicidio en Cuba y elevaron a 12 los casos verificados en lo que va de 2025. El pasado 23 de abril, la comunidad de El Salao, en Santiago de Cuba, registró el feminicidio de Melissa Vale Castillo, quien fue atacada en su hogar por su expareja y padre de sus 2 hijos menores, señala el informe.
En el ataque también resultaron heridas otras personas, quienes reciben atención médica. Este caso evidencia la urgencia de acciones efectivas para proteger a las mujeres y garantizar justicia, destacan las plataformas independientes. A las Tensas y Yo Sí Te Creo informaron que continúan investigando alertas en Artemisa, Matanzas, Santiago de Cuba, La Habana, Granma y Camagüey.
Y la población de Cuba se reduce al paso de los años y rompe el tema y causas. Un experto independiente encuentra diferencias entre sus propios cálculos y los que brinda el oficialismo. Joe Cardona preparó el siguiente reportaje.
Una nueva investigación independiente del economista y demógrafo cubano Juan Carlos Albizu Campos concluye que la población residente en Cuba a finales del 2024 se aproxima a los 8.025.000 habitantes. Esta cifra contrasta notablemente con los 9.7 millones reportados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la ONEI. Albizu Campos advierte, en un documento aún en fase de prepublicación en el portal científico ResearchGate, que una reducción poblacional de tal magnitud solo se ha observado en contextos de conflicto armado. Por ello, se pregunta si la situación actual de Cuba debe considerarse una crisis demográfica o una crisis sistémica. El pasado 21 de febrero, el subdirector de la ONEI, Juan Carlos Alfonso Fraga, informó durante una reunión con funcionarios del régimen que la población del país rondaba los 9.7 millones, lo que ya representa una disminución del 13% respecto a años anteriores. Por su parte, la socióloga e investigadora del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida en Miami, Elaine Acosta González, explicó a Martín Noticias que el cálculo oficial presenta serias deficiencias metodológicas. Además, detalló las razones detrás de esta drástica caída en la población cubana.
El decrecimiento poblacional en la isla no puede verse en forma aislada de la crisis generalizada y extendida de carácter estructural y sistémico que está atravesando la sociedad cubana. El gobierno cubano ha negado, ocultado reiteradamente las causas fundamentales que están detrás de los cambios en las características, en las dinámicas demográficas de la población cubana, que han incidido en un decrecimiento de su población, en particular y especialmente en el último tiempo, por el no reconocimiento del impacto de la migración, del éxodo masivo que hemos tenido de muchísimos cubanos en los últimos años, justamente por el modelo ser incapaz, el modelo de sociedad ser incapaz de proveer condiciones dignas para la población cubana y además reprimir a todos aquellos que disienten o quieren un modelo de sociedad diferente que permita progresar, que permita vivir en condiciones adecuadas. Mientras eso no se reconozca, es difícil que se puedan hacer políticas que cambien ese estado de cosas de la dinámica demográfica.
Para Radio Martí, Joe Cardona.
Son las 12 y 18 minutos del mediodía. Pasamos con noticias de Estados Unidos. Al cumplirse el martes 100 días de la segunda administración del presidente Donald Trump, la vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, habló de los logros en materia de política exterior. Para más detalles, nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En su conferencia de prensa habitual, la vocera Tammy Bruce mencionó la decisión de mantener a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo como uno de los logros de la administración Trump en sus primeros 100 días.
We've reinstated Cuba as a state sponsor of terrorism.
Ella dice que han reinstaurado a Cuba como estado patrocinador del terrorismo, sancionado a la flota petrolera clandestina de Irán y a los financistas hutíes, y que estas medidas transmiten un mensaje claro que bajo esa administración habrá consecuencias por apoyar el terrorismo. En un comunicado sobre los logros de la administración en sus primeros 100 días, el Departamento de Estado también mencionó haber hecho que el régimen cubano rinda cuentas por su programa de trabajo forzoso al ampliar la política de restricción de visas dirigida a cualquier persona que facilite el trabajo forzoso vinculado al programa de exportación de mano de obra del régimen cubano, incluidas las misiones médicas internacionales. el presidente Trump anuló en su primer día de mandato la decisión de último momento de la administración saliente de Joe Biden de eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. El 14 de enero, una semana antes del cambio de poder en la Casa Blanca, el presidente Biden había anunciado que eliminaba a Cuba de la lista, que suspendía el título 3 de la ley Helms-Burton y que eliminaba una lista de entidades restringidas del gobierno cubano que no pueden hacer negocios con Estados Unidos. En un comunicado el 31 de enero, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que a Cuba le corresponde estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo, señalando que el régimen cubano ha apoyado durante mucho tiempo actos de terrorismo internacional. Asimismo, exigió al régimen que ponga fin a su apoyo al terrorismo y que deje de proporcionar alimentos, alojamiento y atención médica a asesinos, fabricantes de bombas y secuestradores extranjeros, mientras los cubanos pasan hambre y carecen de acceso a medicamentos básicos. En enero, Rubio había retirado la reactivación del título 3 de la ley Helms-Burton y dijo que la administración Trump se comprometía a que los ciudadanos estadounidenses puedan interponer acciones legales privadas relacionadas con bienes confiscados por el régimen cubano. Además, aprobó que se volviera a publicar la lista de entidades restringidas de Cuba, que prohíbe ciertas transacciones con entidades bajo el control de o que actúan en nombre de los servicios o personal militar cubano represivo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, advirtió a Rusia y a Ucrania que se pongan de acuerdo lo más rápido posible antes de que el presidente Donald Trump pierda la paciencia después de todo el tiempo que han invertido para poner fin al derramamiento de sangre sin sentido.
Waltz señaló que semanas de diplomacia han logrado que las partes comprendan la necesidad de lograr la paz, e incide en que es hora cuando Ucrania y Rusia deben actuar con rapidez para llegar a un acuerdo.
Waltz recordó que Trump, en su discurso inaugural, expresó su deseo de ser recordado como un presidente pacificador y destacó que ha sido en relación a la crisis en Ucrania donde se ha hecho más evidente esos esfuerzos para poner fin al derramamiento de sangre sin sentido, señala Europa Press.
Son las 12:22 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Venezuela, de América Latina. Y vamos a un tema sobre Venezuela. El ex candidato opositor Edmundo González ha manifestado que espera muchas cosas buenas para Venezuela desde el Congreso del Partido Popular Europeo, que se celebra entre este martes y el miércoles en Valencia ante los modelos autoritarios que afronta su país, porque mejor es hablar de democracia hoy por hoy.
Venezuela cada vez está más cerca de recuperar su libertad y democracia, ha expresado a la par que ha pedido el apoyo del Partido Popular Europeo para conseguirlo.
En su intervención durante el cónclave de los populares europeos, González ha insistido en prevenir ante el avance de las autocracias en el mundo, que ha ligado con el retroceso de la democracia viene experimentando en muchos países. La forma política que caracteriza a Occidente atraviesa su momento más delicado del siglo presente, ha dicho González.
Y al menos 27 policías y militares han sido asesinados en diferentes partes de Colombia en ataques perpetrados en las últimas dos semanas, denunció el presidente Gustavo Petro, que atribuyó a los crímenes a la banda criminal Clan del Golfo.
En su cuenta de X escribió Petro: el Clan del Golfo, como respuesta a la caída de varios de sus jefes, ha decidido matar hijos del pueblo. Lleva 27 policías y militares asesinados bajo plan pistola.
Señalan agencias de noticias que en la lista que Petro publicó de 15 policías y 12 militares asesinados desde el 15 de abril, figuran al menos 8 soldados cuyas muertes el propio gobierno atribuyó a las disidencias de la antigua guerrilla de la FARC, entre ellos 7 que cayeron en una emboscada el pasado domingo en la zona de Charras, departamento del Guaviare.
El Pepe.
Buenas tardes, señor.
El hombre de la gorra.
¿Viste? Hoy tengo la de Martín.
Sí. Muy bonita que le queda, por cierto.
Vamos a ver.
No deje de usarla.
Así es. Bueno, vamos a comenzar rapidito con el baloncesto de la NBA.
¿Cómo va?
Dos equipos clasificaron a la próxima ronda de los playoffs. Anoche, los Pacers tuvieron que acudir al tiempo suplementario, pero sí lograron eliminar por un solo puntico anoche, 4-1, a los Bucks de Milwaukee, pese a que Giannis Antetokounmpo, oye esto, 30 puntos, 20 rebotes, 13 asistencias y aún así perdieron el partido. Así que ya avanzaron los Pacers, los Celtics de Boston eliminaron a Orlando Magic 4-1, apaleándolos ayer 120-89, Jason Tatum 35 puntos. Se están acercando ya también a la próxima ronda los Knicks de Nueva York, que perdieron contra los Pistones del Detroit por 3 punticos anoche, y los Nuggets de Denver 3-2 contra los Clippers de Los Ángeles. Anoche ganaron 131-115 Murray con 43 puntos. ¿Okay? Esta noche en la NBA 2 partidos y los Lakers luchando por sobrevivir un día más contra los Timberwolves de Minnesota, y también podríamos ver a Golden State, los guerreros, clasificar si derrotan a los Cohetes de Houston. Muy bien, en la Champions League, anoche el Paris Saint-Germain, que nunca ha ganado la Champions League, viajó a Londres y derrotó 1-0 al Arsenal, que lleva 150 años tratando de ganar la Champions League y no ha estado pero ni cerca. 1-0 fue el resultado final. Tienen que jugar el partido de vuelta la próxima semana en Francia. Así que Paris Saint-Germain en este momento con ventaja de 1-0. Esta tarde, 3 p.m. hora de Cuba, el Barcelona en casa contra el Inter de Milán. No se me confunda que voy a hablar de dos Inters.
Sí, claro.
El Inter de Milán a las 3 de la tarde en Barcelona en la otra semifinal de la Champions League. ¿Okay? Y esta noche a las 8 p.m. en Fort Lauderdale, el Inter de Miami peleando por su vida contra Vancouver, porque ya perdió el partido de ida 2-0 en Canadá la semana pasada. Tiene que ganar y por paliza esta noche si espera clasificar a la final de la CONCACAF Champions Cup.
¿Qué tú quieres decir cuando por paliza tiene que ganar? ¿Cuántos goles de diferencia?
Bueno, tiene que ganar por lo menos por 3 goles, porque ya perdió 2-0. Okay. Si gana 3-1... te quedan empatados. Si gana 3-2, están eliminados.
3-0 es el número.
3-0, 4-1, 5-2, 6-3. Por eso te dije que tenía que ser por goleada. Así es. Así que esta noche vamos a ver si juega Leo Messi, porque ya me han mentido varias veces. Me han dicho que va a jugar y no juega, ni siquiera viaja con el equipo, no está en la banca de suplentes, no es titular, no entra en la etapa complementaria. Vamos a ver si lo ponen hoy, porque de nada te sirve tener a Jordi Alba, tener a Suárez y tener a Messi si no lo pones a jugar.
Claro.
Muy bien, en el béisbol de las grandes ligas. Ustedes saben que Andy Pagés está bateando mejor que Shohei Ohtani.
Sí, señor.
Anoche con 3 hits más, 2 anotadas, 2 impulsadas, otro jonrón, impulsa más que Shohei Ohtani, tiene más hits que Shohei Ohtani, tiene mejor promedio de bateo que Shohei Ohtani, pero cobra la 1/10 de lo que cobra Shohei Ohtani, para que ustedes sepan.
¿Y cuál es el promedio de Andy?
Andy, 293. Yeah. Shohei Ohtani, 288. Oye. Anoche Shohei Ohtani también jonroneó. Muy bien, estábamos hablando de Yulieski Gurriel ayer.
Sí, señor.
¿Se acuerdan?
Sí, claro.
Lo votaron los Padres de San Diego. Parece que escucharon Radio Martí y dijeron, está bateando 111, con promedio en base de 200, sin jonrones, 3 carreras impulsadas, y lo votaron ayer. Claro, en la pelota no dicen votado. Dicen, lo mandamos a una asignatura, o lo dejamos libre, o lo dejamos aquí, o lo dejamos allá, pero el resultado es que lo votaron.
¿Te oyeron?
Okay. Sí.
Ok, pero lo mandan a ligas menores. ¿O está fuera del equipo?
Están tratando primero de... Está fuera del equipo, del roster de los 40. Van a tratar de canjearlo, van a tratar de venderlo. Si alguien les compra el contrato, entonces le pertenece a ese nuevo equipo. Si él decide no ir a ligas menores, entonces ya se puede retirar. Tiene 40 años de edad, ¿ok? No se puede jugar. Nadie es Nolan Ryan, que puede lanzar recta de 100 millas por hora hasta los 44 claro. años. Muy bien, en ese mismo partido, José La Candelita Iglesias, porque los Padres ganaron 7-4, La Candelita con 2 carreras impulsadas, un doblete, y Adrián Morejón, el relevista zurdo, con su 3er guante, ponchó a los 3 bateadores que vio. Hasta aquí los deportes, me están diciendo, pero no se preocupen. Sí. Dentro de media hora viene Al Duro y Sin Guantes.
Y pronto hablarás de boxeo.
Por esta, vuestra emisora favorita.
Radio Martí. Producción de Janet Lomba, asistencia técnica de Juan Pendaz, voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, buenas tardes.